Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
El día de hoy estamos con el mismísimo Andrés Velázquez. Andrés Velázquez es especialista en ciberseguridad, manejo de crisis de tecnologías de la información, respuesta a incidentes e investigaciones digitales, y actualmente forma parte de algunos comités de ciberseguridad de empresas del sector financiero y capacita consejos de administración en este tema. La revista de negocios Expansión lo nombró en 2017 como uno de los 30 jóvenes para liderar el cambio en México. Es coautor de varios libros, incluyendo Aspectos prácticos de ciberdelitos y la evidencia digital, del libro Normatividad bancaria 2017, el libro comentado sobre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y del Diccionario de Protección de Datos Personales, estos dos últimos publicados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en México, el INAI. Andrés, bienvenido. Me pongo de pie.
Muchísimas gracias, Dafne. Un gusto estar por acá con ustedes. Pues para platicar temas que creo que a todos deberían de importarnos, pero muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Andrés, gracias a ti. Y digo, a ver si tu audiencia no se confunde. Esto lamentablemente no es crimen digital, pero bueno, Andrés Velázquez también tiene su podcast, un podcast que ya tiene muchos años. ¿Cuántos años ya llevas con crimen digital, Andrés?
Ya llevamos 10 años con crimen digital. 10 años no completamente seguidos. Hubo momentos donde hice pausas y también algunos momentos donde únicamente grababa una vez al mes. Pero sí, ya llevamos algunos años, que es cada 15 días, donde estamos platicando con diferentes especialistas, incluyendo contigo, de temas de ciberseguridad, delitos informáticos y todo lo que tiene que ver con el cibercrimen.
Sí, y justamente el día de hoy, querida audiencia, vamos a hablar de, o sea, pues justamente como tenemos a Andrés Velázquez, queremos aprovechar para hablar de dos temas que lamentablemente están de moda, y digo lamentablemente porque pues las consecuencias no son muy felices, pero temas como fraudes por medios de plataformas de banca electrónica, y que llevan también a ciberdelitos o a temas de ciberseguridad. Entonces, el día de hoy hablaremos especialmente de un artículo en donde Andrés Velázquez hizo un apunte muy interesante, y además me gusta mucho eso, Andrés, porque eres un especialista en ciberseguridad que se mete a temas legales, y eso es algo que a veces de pronto pareciera agua y aceite, pero cada vez es más necesario tener esta sinergia. Y Andrés Velázquez escribió un artículo en Forbes que se llama Un juez podría afectar la forma en que usas la banca móvil. Entonces, el día de hoy hablaremos justamente de este tipo de fraudes y de ciberseguridad. Así que, Andrés, cuéntanos un poco de cómo fue el contexto técnico, igual solo rápidamente para la historia de la, o sea, para que la audiencia tenga un poquito más de historia de qué fue lo que pasó con de dónde viene este artículo que tú publicas. Se publicó una tesis por parte de los tribunales colegiados, que es una tesis aislada, que básicamente señala que las transferencias electrónicas bancarias se tiene que verificar el protocolo de Internet, y cuando se detecte un lugar de origen inusual, no se debe de ir adelante con esta transferencia, ¿no? Entonces, básicamente, en un juicio mercantil, un causabiente demandó a una institución de crédito por la nulidad de una transferencia electrónica bancaria, y al final el juez determinó que no existía certeza de que el causabiente hubiera otorgado su consentimiento en la transacción, porque el lugar de origen de la dirección del protocolo de Internet desde donde se realizó no era usual para el causabiente. Entonces, que corresponde, digamos, como una carga de la prueba a las instituciones financieras para detectar este tipo de transferencias inusuales. Entonces, eso fue como legalmente lo que pasó. Pero, Andrés, cuéntanos, por favor, la parte de los fierros de este asunto. ¿Cómo fue tras bambalinas la parte técnica que puso en jaque a la institución financiera?
Yo creo que lo primero que hay que entender es cómo funciona la banca en línea y cuál es su propósito. La banca en línea se creó precisamente para brindar servicios financieros utilizando un medio que es el Internet, y que por ende lo que busca es que lo puedas llegar a hacer en cualquier momento, desde cualquier lugar, ¿no? Y ese es por lo cual nace este tipo de tecnología. Ahora, también hay mucha jerga técnica o inclusive bancaria cuando hablamos de esto, ¿no? La diferencia entre una banca móvil y una banca electrónica. Entonces, banca electrónica normalmente utiliza un navegador, banca móvil tiene que ver con un dispositivo como es un teléfono, una tablet. Pero a final de cuentas, ambos tienen esa particularidad. Ahora, ahí viene otro elemento. Cuando tú entras a la banca en línea, normalmente tienes elementos muy puntuales. Que uno es la identificación. Para yo entrar a la banca en línea tengo que utilizar un identificador y a su vez un autenticador, que sería mi contraseña. Entonces puede ser tu correo electrónico, puede ser un nombre de usuario, puede ser tu número de teléfono, junto con una contraseña para tener acceso. Y en los últimos años hemos visto un cambio radical, que es el uso de los tokens. Y esto se dio por el hecho de que se empezó a incrementar la obtención de este par de elementos del usuario y la contraseña, y precisamente para asegurarnos que es una persona quien está haciendo estas operaciones o está accediendo a la banca por estos medios, estamos agregando esto que se le conoce como el segundo factor de autenticación, ¿no? Entonces ya no es nada más algo que yo conozco, sino es algo que yo tengo, como es el caso del token, ¿no? Obviamente hay muchos otros elementos que ahorita voy a platicar un poco más adelante que se tienen para poder llegar a autenticar. Pero la problemática aquí es, pues sí, hay algunas situaciones donde se están dando transferencias o transacciones no reconocidas, donde puede llegar a ser que el usuario caiga en algún tipo de estafa donde entregue su usuario, su contraseña y su token para que entonces alguien haga una operación, y eso caería del lado del usuario. Pero también ha habido algunos casos donde son situaciones internas del banco, donde alguien hace una operación y el banco no tiene nada que ver. Desde esa perspectiva, lo que hemos visto al paso del tiempo es que las autoridades, no solo a nivel como lo estamos viendo ahorita judiciales, sino inclusive las autoridades como es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, han estado buscando el cómo podemos llegar a hacer operaciones que sean sencillas, pero que sean cada vez más seguras. Entonces, uno de esos elementos es cómo autentico y cómo puedo llegar a verificar que efectivamente es quien está enfrente de mi portal esa persona. Ojo, y aquí hay muchos supuestos. Si yo le entrego a mi contador el usuario, la contraseña y el token, pues no soy yo, pero yo le entregué mis credenciales para hacer estas operaciones. Y si resulta ser que yo siempre hacía mi operación desde mi oficina, a lo mejor puede llegar a ser que la dirección IP siempre sea la misma, pero si yo me cambio el dispositivo como es mi teléfono celular o estoy de viaje, pues mi IP tiene que cambiar y es normal. Ahora, por eso es lo crítico de esta resolución, porque si estamos únicamente considerando a la dirección IP como el elemento para decir que no eres tú, pues tenemos un gran problema, porque entonces estamos limitando la posibilidad de hacer operaciones desde cualquier lado, y entonces se abre una oportunidad tanto para los malos como para los buenos que quieren hacer algo malo. Algo tan simple que bajo el concepto que estamos viendo aquí de esta tesis aislada, pues yo podría llegar a irme a un Starbucks, irme a un café, irme a algún lado, hacer una operación y después voltearme con el banco y decirle no, yo no fui. Ahora, esto es muy poco probable, ¿de acuerdo? Y esta tesis aislada, lo que yo he platicado con muchos de mis clientes del sector financiero es a quien le pasó, y que yo sé quién le pasó, Se durmió en sus laureles. Es decir, que el banco ni siquiera se presentó. No fue a presentar evidencia de que tenía diferentes elementos, porque entonces ahí es donde viene esta parte interesante. Yo podría no solo tener que cierto día, a cierta hora, desde esta dirección IP, el usuario tal que estaba asignado a Andrés, con una contraseña que machea, porque no van a saber cuál es la contraseña, ¿no? Pero esta contraseña que coincide con el nombre de usuario, con un token que sí estaba asignado a Andrés, desde un dispositivo donde Andrés, y aquí vienen cosas adicionales que no había dicho, un dispositivo donde Andrés ya había hecho operaciones, ¿no? Y entonces ya tenemos todo la traza como tal a una cuenta que ya existe una operación o que no existe una operación, o que dimos de alta la cuenta y se tardó tanto tiempo en validar que efectivamente la cuenta fuera dada de alta para ciertos... O sea, y ese es el gran problema cuando estamos presentando evidencia. Y a lo mejor aquí me brinco un poquito al tema de cómputo forense, de cómo yo lo hubiera hecho. Y es, si a mí me pregunta o me pide un abogado que diga si hay algo en el archivo o no hay, o si existe un archivo dentro de una computadora, dentro de un sistema, estamos yéndonos por tratar de resolver algo que sería mejor que yo contara la historia de cómo se dio, cómo crearon ese archivo, cuándo lo modificaron, y toda esa historia que le da realmente una validez, una prueba. El decir, si encontré el archivo, es muy diferente a, había un archivo que fue creado tal día por este usuario, y que luego fue enviado por correo electrónico y que luego lo recibió una copia y que la guardó en este lugar, y entonces ya ahí podemos llegar a decir que estuvo manipulando el archivo, ¿no? Creo que con esto te doy un poco como de intro en cuestión de la problemática, pero también de todo lo que tenemos tecnológicamente y que sí, en este caso, pues, se durmieron.
No, y qué interesante el contexto que das, porque justamente... Y justo en un programa que tuvimos contigo en Crimen Digital, justamente hicimos referencia a otro criterio también de tribunales, en donde también le pone la carga de la prueba y todo, o sea, digamos, le pone el peso a las instituciones financieras. Y digamos que la lógica de los tribunales es, bueno, ¿quién tiene los medios técnicos para probar? Y entonces por eso es que dices, bueno, ahí yo es en donde aporto desde el análisis de cómputo forense, y qué bueno que lo mencionas, porque justamente en tu artículo compartes una idea que a mí me gusta mucho, bueno, y que además me parece que refleja también los retos a los que se enfrenta la banca, que por supuesto además es uno de los sectores sobreregulados en México, y tú señalas en tu artículo, prevención de fraudes ya no es el revisar un cheque, el identificar operaciones por montos, sino hacer uso de toda la información que permite validar a un usuario, incluso la velocidad en que teclea en una página, el famoso comportamiento digital. Y ahí justo tú decías que te estabas adelantando al tema de cómputo forense, pero no, en realidad es que justo sí queremos saber, porque Andrés Velázquez es el creador, fundador de Matica, que es... una empresa que justamente se dedica a hacer estos análisis forenses, y ustedes tienen un laboratorio forense digital. Entonces cuéntanos cómo a través de este, digo, igual sin contarnos tu receta secreta, pero cómo es que se puede apoyar desde un laboratorio forense digital, cómo se puede apoyar en la investigación de un fraude bancario. O sea, digamos, ¿cuáles son los, cómo te sientes, cómo te acercas al cliente, y cuáles son los primeros pasos? Cuéntanos un poco.
Es muy interesante porque, y uniendo un poquito lo que acabas de decir, particularmente cuando estamos hablando de banca electrónica y banca móvil, el 95, si no es el que casi el 100% de las pruebas están del lado del banco. Porque es quien tiene la bitácora de acceso, es quien tiene si hubo una validación correcta, es quien tiene prácticamente todo. En el equipo puede llegar a quedarse cierta información como el historial de internet, el caché de navegación, donde verás que hubo un intento o que hubo acceso a una página, que en este caso puede ser la del banco, o a la aplicación, ¿no? Cuando ejecutaron la aplicación para hacer alguna transacción. Pero eso es súper interesante porque no necesariamente vas a utilizar siempre el mismo dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono. Digo, en un teléfono es un poco más complicado si estás hablando de la aplicación per se, pero hoy puedo estar saliendo de viaje y cosa que yo no haría y que no lo recomiendo que lo hagan, pero utilizando a lo mejor la computadora de un business center, de un hotel, porque era la única opción, ¿no? Y obviamente el usuario no va a tener acceso o no va a poder llegar a presentar pruebas de esa computadora del business center del hotel cuando esto suceda, ¿no? Otra cosa que nos juega en contra es la velocidad. La velocidad de cómo se dan todas estas situaciones de fraudes, y que desde un punto de vista investigativo, si no tienes acceso a la información de una forma rápida, puede llegar a ser que ya no se encuentre. Y más considerando los tiempos de las autoridades, donde el iniciar una demanda, también sabemos que, pues sí, vas a recuperar el dinero si es que las cosas llegan a buen puerto. Pero entonces, si buscas algo penal para generar una presión mayor, no necesariamente vas a resarcir el daño, pero que entonces para llegar a demandar o inclusive a denunciar, tuviste que haber pasado por el UNE, ¿no? O la unidad de atención a los cuentavientes de cada una de las instituciones financieras, y después a la Conducef, y que hasta que no termine la Conducef no puedes llegar a iniciar el proceso. Entonces, fíjate cómo todo esto se vuelve una cascada, ¿no? Ahora, respondiendo la pregunta, nosotros trabajamos mucho con los bancos y trabajamos precisamente en ayudarles a generar trazabilidad y en generar estrategias que permitan tener todos esos elementos de validación para la autenticación. Y entonces, el poder generar no nada más un tema tecnológico, porque aquí cuando leías, ¿no?, este párrafo sobre el tema de prevención de fraudes normalmente se ve desde una perspectiva más financiera, es decir, dependen del CFO, están más orientados a la operación, y es poder llegar a tratar de detectar alguna transacción que vaya fuera de las, pues vamos a llamar, De la normalidad del usuario, ¿no? Que esto es muy fácil de aplicarlo tecnológicamente.
KYC, ¿no? Perdóname.
Sí, no, porque el KYC tiene que ver más con el proceso antes de empezar a transaccionar. Pero, por ejemplo, hoy existen sistemas que te permiten llegar a generar reglas donde Andrés se conecta normalmente entre 7 de la mañana y 9 de la mañana y hace operaciones a estas cuentas, y si va a comprar algo, normalmente la forma en que lo hace es esta, ¿no? Se tarda tanto tiempo entre dar de alta la cuenta, o inclusive, como decía, ¿no?, el mismo teclear operaciones, y normalmente hace operaciones en México, en Colombia y en Estados Unidos. Y existen sistemas que te permiten generar como capas de autenticación. Si Andrés se conecta desde Brasil y normalmente no está en Brasil, pídele algo más para validarlo. Si Andrés se conecta desde Brasil y quiere llegar a crear una cuenta, ¿sabes qué? No le crees la cuenta en media hora. Créasela en una hora, pero le va a mandar un correo para que le notifique. Y entonces tenemos nuevas reglas que te permiten aprovechar mucha de la información que tenemos tecnológicamente hablando. El problema es de que tecnología y prevención de fraudes normalmente no se hablan. Están separados. Y entonces, cuando tú hablas con alguien de prevención de fraudes, se centra en por montos. Entonces dicen, yo no permito que un usuario haga una operación de más de 200 mil pesos después de las 6 de la tarde. Oye, pero es Andrés y le va a pagar una cuenta que ya estaba. Pues deberías dejarlo pasar. Entonces, la visión de prevención creo que cambia completamente de lo que deberíamos estar haciendo.
Y ahora, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo desde el frente de ciberseguridad? ¿Cuál sería? Imagínate que te toca evaluar a una empresa y que dices, a ver, esta la regó terrible porque en el primer paso, para empezar, no tenía un protocolo de incidentes de seguridad. ¿Cuál sería el camino deseado? ¿Cómo ponerle una estrellita, por así decirlo, en una situación de fraude en cuanto a protocolos de ciberseguridad?
Yo creo que acabas de tocar un tema súper importante, ¿no? Y es algo que nosotros hacemos mucho, el tema de ayudar a crear un plan de respuesta a incidentes, que no sea nada más desde un punto de vista tecnológico, sino que inclusive involucre a abogados especialistas en datos personales, porque puede llegar un fraude vinculado a ello, a la operación per se, al área de prevención de fraudes, digamos que a todos, ¿no? he estado trabajando con algunos bancos donde en uno de ellos estamos pues ya muy cercanos a hacer un cambio de paradigma. El primer cambio de paradigma lo logramos hace ya algunos años, donde logramos integrar seguridad física, seguridad lógica y seguridad patrimonial y ciberseguridad en una sola dirección. ¿Por qué? Porque las cámaras necesitan correr en redes. Al final de cuentas, un escolta y un guardia trae tecnología. Entonces tratamos de unir todo y ha sido muy provechoso. Y este segundo cambio de paradigma es pues traernos el tema de prevención de fraudes. ¿Por qué? Porque ciberseguridad tiene la capacidad de ver muchos indicadores que pueden llegar a ser utilizados para prevenir mucho más rápido. Ahora, sabemos que puede llegar a suceder y que no importa la tecnología, puede haber un error humano o alguien que haya dejado pasar un falso positivo, o en contrario, que haya marcado un falso positivo algo real. Y entonces tenemos que saber cómo reaccionar. Entonces, creo que el tema de crear un plan de respuesta a incidentes es importante. El generar simulaciones de qué es lo que sucedería si, el hacerse cada vez más cercanos a tecnología que permita llegar a hacer este comportamiento a partir de, prevención de fraude a partir de comportamientos y ocupar la tecnología. A final de cuentas, lo que queremos llegar a hacer. Y cuando lo digo en este respecto, porque yo me siento como parte del sector financiero en algunos de los casos por lo que hago con mis clientes, es cómo logramos que para el usuario sea lo más fácil posible. Que fácil no significa cómodo, porque entre más cómodo sea, menos seguro es. Entre más seguro sea, menos cómodo va a ser. ¿Dónde encontramos ese punto medio donde permitamos que las personas hagan las operaciones que tienen que hacer, pero que también sean seguros para ellos y para todo el sector? Porque lo que se nos olvida es de que con que le pase un fraude a una persona, puede llegar a generar una afectación de reputación, no solo al banco, sino a todo el sector. Y ahí ya estaríamos hablando de algo que afecta inclusive a nivel país.
Sí, que además han habido un montón de noticias en estos últimos meses, ¿no? Parece que el crimen se puso de acuerdo y bueno, o sea, justo también tú tenías pros y contras dentro de tu propio artículo, en donde, o sea, yo al leerlo veo que de pronto dices, bueno, esto sí podría ser por aquí, pero no del todo. Entonces te veo de pronto un poco desilusionado de este criterio, pero a la vez también dices, bueno, es necesario que se empiece a regular también por la vía judicial. Y que se empiecen a sentar este tipo de criterios. Pero, ¿cuáles serían tus pros y contras en cuanto a esta determinación del juez?
Cuando me llegó la tesis y la leí, mi primera reacción fue de desesperación y de decir, ¡ay! Otra vez, otro, en este caso, un juez, ¿no? Que no entiende tecnología, que muy probablemente fue mal asesorado, que simplemente tomó una decisión pues con lo poco que sabía del tema, ¿no? A final de cuentas, yo he dedicado mucho tiempo a capacitar a ministerios públicos, a jueces, a peritos, no solo en México, sino en toda América Latina. Y yo creo que el patrón se va repitiendo. Yo no estoy esperando que un juez sea especialista, pero que sí sepa a quién acercarse para preguntar y decir, oye, ¿esta es la forma correcta de interpretar lo que me están presentando? Porque aquí se ve que hubo una alevosía y ventaja por parte de quien se vio defraudado, y que hasta este momento no sabemos ni siquiera si se vio defraudado o fue una operación que esta persona realizó por sí mismo y después quiere llegar a no reconocerlo, ¿no? Y fue un momento donde de alguna manera tú tuviste algo que ver, y es que empezamos a comentarlo en un chat y empecé a leer que los comentarios por parte de los abogados eran más positivos que negativos. Y yo era como que el bicho raro diciendo, no, es que esto no debe de ser así. Y entonces me tomé ese momento para hacer una reflexión y decir, bueno, ¿qué puedo rescatar de esto? Bueno, podemos llegar a rescatar que se esté hablando de ello, ¿no? Que esto puede llegar a llamar la atención para decir, oigan, tenemos que revisar y buscar el entendimiento y legislar alrededor de esto. Pero también por el otro lado, creo que sirve mucho para para mostrar que nos hace falta mucho capacitar a nuestro sistema legal y que entonces lo veo como un área de oportunidad, ¿no? Hacia dónde tenemos que hacerlo. Y que si bien muchas de mis columnas van para tomadores de decisiones del lado de iniciativa privada, que también entiendan los que están del lado de la iniciativa privada que una mala interpretación puede llegar a afectarles también. Entonces yo creo que hay pros y contras como en todo y traté de buscar más pros que contras.
Sí, y bueno, después de todo este análisis que te agradezco muchísimo, o sea, creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que digamos tu desilusión va hacia decir, bueno, no podemos ser tan reduccionistas, no podemos reducir todo un problema y toda una estrategia de seguridad a que un factor determinante sea la IP, ¿no? Cuando además también hay IPs dinámicas y no se menciona qué pasa en esos casos, ¿no? Y además también deja la puerta abierta porque tampoco es muy claro el señalar cómo se va a determinar esta... A ver, y déjame regresar rápido a lo que dice el criterio, pero cuando dice, pues sí, cuando la elección de protocolo IP tiene un lugar de origen inusual, pero ¿qué se va a entender por este lugar de origen inusual, no? Me parece que, como tú decías, ya irme a Starbucks puede ser un lugar de origen inusual. Entonces también por eso es que te citaba en esto que referías como el comportamiento digital y esta huella digital de la que también las instituciones financieras se pueden agarrar para decir, no, a ver, obviamente que tenemos mapeado cómo son los comportamientos, ¿no? Pero
fíjate,
bueno,
qué interesante que hay una contraparte. Muchas veces en los comités de ciberseguridad donde estoy, la plática es, acabamos de identificar que hay operaciones o alguien que quiere llegar a afectarnos que se encuentra en Vietnam. Vamos a bloquear para que nadie pueda hacer operaciones desde Vietnam, ¿no? Y lo estamos haciendo con afán de evitar un riesgo para los cuentavientes. Y después nos habla un cuentaviente enojado diciendo, es que me fui de vacaciones a Vietnam y no puedo operar. Entonces, esa dualidad que es muy interesante y que yo creo que tenemos que platicar mucho de ella, tiene que ver con, normalmente el usuario dice, es que mi banco tendría que ser responsable de todo. Y el banco es, yo tengo cierta responsabilidad, pero necesito que mi usuario no caiga en compartir ciertas cosas, le falta educación. Y luego el sistema legal es de, yo no entiendo ni uno ni al otro, y pues al que me entregue información que me haga un poquito más de sentido es sobre cuál voy a empezar a tratar de generar este tipo de tesis. Híjole, qué peligroso, pero por el otro lado da una área de oportunidad de tratar de buscar cómo lo resolvemos, ¿no?
Híjole, buscar ese punto medio que es siempre el objetivo inalcanzable, ¿no? Pero, y justo la verdad es que hay que reconocer que sí hay bancos muy activos en cuanto a campañas contra phishing, contra el spoofing, que además qué padre que tenemos al especialista de ciberseguridad para que nos cuente esta diferencia entre phishing y spoofing. Rapidísimo, Andrés, para nuestra audiencia, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
Hay mucha diferencia y el phishing normalmente es un correo electrónico que lo que busca es obtener un usuario, una contraseña o algo de información acerca del usuario. Obviamente el phishing se ha revolucionado y el phishing ha mutado hacia vishing, que pueden ser llamadas telefónicas, hacia smishing, que son mensajes SMS o la mezcla de ellos. Por ejemplo, en muchos de los casos es necesario que recibas un correo electrónico, ese correo electrónico hace que tú llames y después te llaman porque van a requerir tener el token que normalmente tiene 30 o 60 segundos dependiendo del banco para hacer las operaciones. Es decir que o sea, tampoco está tan fácil. El problema es que la gente cae engañada en este tipo de situaciones y puede llegar a darse. Ahora, cuando hablamos de spoofing, significa particularmente el enmascarar, es decir, el cambiar, el modificar algún elemento de identificación que puede ser desde una dirección IP, puede ser un nombre de usuario de correo electrónico para hacerse pasar por otra persona, ¿no? Entonces, en el tema de spoofing, y si lo unimos a esto que estamos platicando, puede llegar a ser tan interesante como el hecho de qué pasa si yo me conecto desde Brasil, pero hago algún proceso de spoofing, que va a ser medio complicado, ¿no? Pero digamos que no voy a hacer spoofing, pero utilizo una VPN a México y entonces aparezco como si realmente estuviera en México cuando yo estoy en Brasil, ¿no? Entonces, inclusive bajo ese concepto y bajo lo que acabamos de ver de esta tesis, yo podría, y fíjense, digo, a veces yo tiendo a pensar mal para explicar, ¿no? Yo me voy a Brasil y me conecto vía una VPN a México. Hago una transacción y después digo, yo no la hice, y presento mis boletos de avión y mis fotografías de que me encuentro fuera de México. Pues, o sea, la IP no va a ser inusual, o sea, está en México. Entonces, creo que el simple hecho de tomar la dirección IP como el valor único, que es lo que estamos platicando, pues ya está desviado de la realidad, ¿no?
Oye, ¿y qué recomendaciones harías a nuestra audiencia? Porque lamentablemente ya se nos está viniendo el tiempo encima. Nos gustaría tenerte aquí horas, pero pensando en personas que tal vez no tenemos un conocimiento tan robusto en temas tecnológicos o de ciberseguridad, ¿qué recomendaciones prácticas podrías compartirles para un mejor cuidado de su banca móvil o banca electrónica? Sobre todo porque hace poco hubo un mega escándalo porque una actriz o influencer, me parece, pues reclamó que le habían robado su celular y solo con robarle el celular, por haberle robado el celular básicamente, pudieron entrar a su aplicación de banca móvil, y le robaron todo su dinero. A mí me parece que no conozco los detalles específicos del caso, pero no es tan instantáneo. Tiene, como nos explicabas al principio, hay muchas capas por las que se tienen que pasar. Entonces, ¿cuáles serían estas recomendaciones para que las personas no entren en pánico? Sigamos apostando en los medios tecnológicos, sigan usando banca en línea, sigan usando banca móvil. ¿Qué podrías compartirnos?
Yo coincido contigo. Yo creo que una cosa es lo que se dijo y otra cosa es lo que pasó, ¿no? Y por algunas fuentes, digo, no me voy a meter, pero digamos que lo que se dijo y lo que pasó es completamente diferente. Yo lo que les diría es, muchas veces nos encanta a nosotros ponerles nuevos nombres, ¿no? Como técnicos decimos, es que ahora tienes que acercarte a la higiene digital y cosas así. Tratemos de ser un poquito más pues prácticos en ese sentido. Lo más importante yo creo que tiene que ver con cómo guardas tus contraseñas, cómo guardas tus tokens, ¿no? Si todavía tienes tokens físicos, no se los estés prestando a otras personas. Si lo tienes en tu celular, pues obviamente ponle una contraseña a tu celular para que no puedan llegar a entrar ni siquiera a la aplicación. Entonces, imaginemos, ¿no?, este caso que estabas comentando. Pues a lo mejor le robaron su teléfono celular. Su teléfono celular no tenía una contraseña. Dentro del bloc de notas tenía sus usuarios y contraseñas de todos los demás servicios. La aplicación, cuando tú la abres, te permite llegar a ver el token. De tal forma que entonces, ¿dónde están todos estos elementos? Pues los dejaste pasar. Entonces, poner una contraseña a los dispositivos creo que es importante. No estar haciendo operaciones desde lugares que pueden ser redes inalámbricas gratuitas o redes inseguras, por ejemplo, en un aeropuerto, en un hotel. Y si lo vas a hacer, pues utiliza una VPN para protegerte. Y yo creo que si a mí me preguntaras, y es algo que yo he estado implementando últimamente y que por ahí yo lo recomendaba también en una de mis columnas de Forbes, es no utilices el mismo correo para todo. Trata de crear correos electrónicos para la parte de la banca en línea. Y si pueden llegar a ser correos electrónicos que no sean de los gratuitos, mejor, porque entonces tendrás un nivel a lo mejor mayor de ciberseguridad. Inclusive, yo desde hace algunos años, el número de teléfono que todo mundo tiene mío no es donde tengo registrados mi banca móvil. O sea, ni la aplicación, ni el número donde llega el SMS para su validación, porque si no, si yo conozco tu número de teléfono celular, pues obviamente me puedo llegar a hacer pasar por el banco, pero también puedo mandar un SMS, pero también, o sea, puedo tratar de hacer todo esto. Entonces, el crear estos correos electrónicos te puede llegar a servir. Oye, Andrés, no quiero llegar a crear tantos correos electrónicos. Bueno, genera alias. En Gmail, por ejemplo, tú puedes llegar a que si tu correo es andres@gmail.com, ponerle Andrés más y el nombre del banco. De tal forma que generas etiquetas y con eso te das cuenta cuando realmente es un phishing o cuando realmente te están buscando del banco, ¿no? Y temas tan simples como cada vez que te hablan por teléfono, pues cuélgales y habla al banco, ¿no? O sea, dile, ah, muchas gracias por avisarme, y le cuelgas. Y tú hablas al banco y ya marcas un número que tú conoces. Oigan, acabo de recibir una llamada, me estoy reportando, me dijeron esto, ¿qué onda? ¿Es cierto o no? En vez de estar recibiendo. Es lo mismo que lo que hacemos en la vida real. Si llega ahorita y toca a alguien diciendo que viene a revisar la luz o viene a revisar el gas y yo no lo estaba esperando o yo no lo pedí, pues yo tendría que estar hablando a la empresa para preguntar por qué me lo mandaron y validar si realmente es la persona. Lo mismo tendríamos que estar haciendo en medios digitales.
Y acuérdense que no existe el príncipe de Nigeria y revisen en su correo electrónico, no den clic al link que se ve sospechoso. Tampoco WhatsApp, tampoco en SMS, que de pronto, o sea, claro, estábamos como muy concentrados en el spam y en el phishing solo por medios también de correos electrónicos, pero bueno, esto te puede llegar fácilmente un mensaje a tu Instagram, si es que lo tienes público, con un link malicioso. Entonces, cuidado con los links también, ¿no, Andrés?
Claro, y estamos hablando también de estos correos electrónicos que dice factura, ¿no? Por ejemplo, en ese tema de los correos de factura, principalmente para las organizaciones, dentro de la oficina, dentro de Mática, nosotros tenemos un buzón que son facturas y algo más para que si alguien trata de mandar algo simplemente a facturas o se lo manda directamente a uno de nosotros, ni lo abrimos. Oye, te mando una factura. ¿A dónde la mandaste? Ah, te la mandé a ti. La tienes que mandar a este correo, ¿no? Y obviamente no todo el mundo sabe de ese correo, haciendo que la posibilidad de que alguien caiga en este tipo de afectaciones pues sea cada vez menor.
Totalmente. Andrés, ha sido maravilloso tenerte en el programa. Ojalá que podamos tenerte pronto, pero antes de dejarte ir, ¿alguna conclusión final que quieras compartir con la audiencia?
Yo creo que, como empezaste, ¿no? Este tema de yo no soy un bicho raro, soy alguien que simplemente se empezó a apasionar por la parte de derecho, por lo que inicialmente era mi día a día, ¿no? Que era el tema de presentación de pruebas digitales y tuve que aprender este lenguaje. Creo que el tema de ciberseguridad, el tema de tecnología y el tema de derecho es cada vez más complementario y que hoy no puedo llegar a ver hacia el futuro abogados que no sean multidisciplinarios, así como tampoco ingenieros que no sean multidisciplinarios. A final de cuentas, todo se empieza a interrelacionar y más en una sociedad de la información, cuando hablamos del tema de tecnología, donde es necesario el que conozcamos de todo. A final del día, por ahí hay una frase que a mí me encanta de Bruce Schneier, un criptógrafo norteamericano, que dice que si quieres resolver un problema de ciberseguridad con ciberseguridad, no estás entendiendo ni el problema ni ciberseguridad. Muchas veces es el proceso, es el procedimiento, es lo que acabo de decir. No necesitas el mejor sistema para estar filtrando los correos. A lo mejor un cambio de proceso te permite llegar a protegerte mucho mejor que la misma tecnología.
Claro, este cambio de paradigmas, el que mencionabas que parece fascinante, meter a la práctica de PLD y antilavado o de fraudes financieros a la práctica de ciberseguridad, sin duda es un cambio de paradigma que ya que estás dando la idea, ojalá que muchos la repliquen.
Esperamos que sí.
Andrés, ¿en dónde te puede seguir nuestra audiencia?
Me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentran en internet, realmente Instagram, Twitter, Facebook, donde estoy como Andrés Velázquez, en casi todos soy @cibercrimen, donde pueden llegar a ver acerca de noticias de ciberseguridad, algunos hilos para poder llegar a explicar de una forma mucho más sencilla qué es lo que está sucediendo y cómo es que la gente está cayendo en algunas de las estafas y que les permita protegerse para que no caigan en algunas de ellas.
Sin duda. Y la página de Mática, ¿cuál es?
Es www.matica.com, Matica, con doble T y con C, que es una empresa de ciberseguridad estratégica que, como ya comentaste, tiene el primer laboratorio de investigaciones digitales privado de América Latina.
Pues Andrés, yo sinceramente felicito todo tu trabajo, tu trayectoria de tantos años. Soy muy fan tuya desde hace muchos años. De verdad fue parte de los motivadores de entrarle al tema, porque además lo haces, lo explicas con, permíteme la palabra, ¿no? Con mucha simpleza, y eso pues nos permite también a personas con perfiles legales querer entrar a temas de ciberseguridad. Así que sepas que has influenciado en las carreras de algunas personas como yo. Muchas y gracias por eso. Y yo les invito a que sigan @cibercrimen, que escuchen su podcast. Es un podcast también con muchísima información. Tiene invitados de todas partes del mundo. Y Andrés, ha sido un privilegio tenerte el día de hoy aquí en Privacy Watchers.
No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar de estos temas y espero que nos veamos pronto.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.